Nos cabe la responsabilidad de fundar una paz basada no en el olvido, sino en la memoria. No en la violencia, sino en la justicia.
La columna de la Maestría de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Salta, de la mano de Rodrigo Sola.
Cuando la ley nace sorda, no la compone ni el diablo.
Y bueno, ya está por primera vez inaugurando su presencia en el estudio Gustavo Cuchi Leguizamón.
Sí, escuchamos
la chacarera del expediente, justamente en la presentación, nuestro columnista Rodrigo Sola. ¿Cómo estás?
Sola, qué maravilla. Cambiamos el estudio, pero no cambiamos.
El apellido no. Sola, perdón. Es complicado, tenemos Melina Sola, Rodrigo Sola, y se nos mezclan los papeles.
Distintas. No hay así problema. Muchas gracias y felicitaciones, Rodrigo, por este nuevo espacio.
Muchas gracias.
Tan merecido volver a esta casa.
Así es. Así bueno, es. Vamos a hablar de la libertad, Rodrigo.
Sí,
qué vamos. Tema, ¿no? La libertad avanza.
La libertad avanza, pero bueno, vamos a ver cuál es la libertad que avanza, ¿no? Que ya venimos charlando sobre esto. O cuál es la libertad que pretende avanzar. Y cómo la ligamos, digamos, porque con una idea fundamental, ¿no? Que es la igualdad. Igualdad y libertad, ¿no? Que no pueden ir una independientemente de la otra.
Era el eslogan de la Revolución Francesa, ¿no?
Igualdad, libertad y fraternidad, ¿no? Era el tercero. Decían como eran, en ese momento se hablaba de distintas generaciones de derecho, que era toda una construcción. Entonces se decía primero son los derechos de la libertad, después los de la igualdad, que son fraternos también, y después avanzamos hacia la fraternidad, que tiene que ver con la convivencia y demás, ¿no? Y hace poco también ya en distintos espacios se habló de no hay libertad sin igualdad de oportunidades, ¿no? ¿Y por qué es interesante ese concepto, como uniendo las dos definiciones? Porque es importante trabajarlo desde una perspectiva que sea concreta, que sea real y que no se quede en lo que es la formalidad de la ley, ¿no? Entonces, siempre se dice sobre este principio de igualdad que es tan poderoso porque nos dignifica, nos posiciona como sujetos de derecho, nadie es superior a otro, nadie me puede reducir en mi humanidad. Pero este discurso, cuando queda solamente en la formalidad, tiene problemas cuando se topa con la realidad. Porque resulta que ya desde el momento del nacimiento, la sociedad impone ciertas diferencias, ¿no? Y esas diferencias a mí me limitan en mis posibilidades. Entonces todos deberíamos ser considerados iguales, pero hay diferencias que ya nos condicionan desde el momento del nacimiento. Sean esas diferencias materiales, económicas, o sean simbólicas por tu condición de mujer, Norita, o porque pueda tener una posición de, no sé, una condición de discapacidad, pertenecer a un pueblo indígena. Bueno, hay distintas condiciones que a mí ya me dan más o menos oportunidades para mi vida. Y decimos desde el momento del nacimiento. ¿Por qué es tan importante este momento? Primero, porque los derechos humanos hablan de ese momento, pero en esa instancia no tenemos ninguna responsabilidad. No nos pueden achacar, bueno, fue por tu culpa, no te forzaste, no tenemos ninguna responsabilidad.
Lo que dice el premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, que el 80% de las personas que nacen en un hogar pobre mueren en un hogar pobre por más talentosas que sean, y al revés también. Claro. El 80% de los que nacen en un hogar rico mueren ricos por
sin hacer nada
al respecto, ¿no?
Claro, bueno, ese es el concepto de pobreza estructural, ¿no? La pobreza que se transmite de generación en generación, y cada tanto hay alguna excepción, esta excepción meritocrática, ¿no? Que sirve también, digamos, para legitimar el modelo, ¿no? Entonces dice, bueno, muestran cómo personas, no sé, que fue un lustrabota y se recibió de abogado. Bueno, excelente, ¿no? Está muy bien para esa persona que ha logrado, digamos, ese mérito. Pero, digamos, también, digamos, hay que mostrar todas las condiciones estructurales, por un lado, que le permitieron llegar, y por otro, todos los que quedan en el camino, ¿no? Entonces es importante mostrar estas desigualdades que es lo contrario a igualdad, ¿no? La diferencia no es lo contrario a igualdad, sino que es la desigualdad. Entonces tenemos que avanzar en esos procesos de lucha para romper con esas barreras, con esos privilegios, ¿no? Y también hay otras diferencias que con el tiempo se vio que eran importantes, que sean atendidas, ¿no? Que se presenta como una paradoja que para garantizar la igualdad tenés que garantizar la diferencia. Por ejemplo, con los pueblos indígenas, mujeres, personas con discapacidad, se entiende que hay determinadas barreras o los techos de cristal, entonces que para garantizar que todos tengan las mismas posibilidades, a estas personas les tenés que garantizar algún trato diferencial, ¿no? Entonces eso no viola el derecho a la igualdad, como muchas veces dicen los libertarios, sino que lo viene a reforzar, ¿no?
Claro.
Porque uno dice, bueno, si a un niño huichí le enseñan en castellano y nunca había hablado huichí, bueno, y a otro, un niño que nace en una familia que habla en español y entra a la escuela y le hablan español, hay uno que está teniendo una educación acorde a su lengua y otro que no, ¿no?
Claro.
Entonces, de eso se trata, garantizar la diferencia en términos de igualdad, ¿no? Entonces, igualdad y diferencia.
O los cupos laborales, ¿no? Que a veces son atacados, o los cupos legislativos que también son atacados y que en definitiva lo que buscan es igualar.
¿No? Exactamente, ¿no? Sí. Es romper esa brecha, ese techo, y siempre cuando se plantean estos cupos, siempre son en términos temporales, ¿no? Y se trata de hacer modificaciones culturales y que después no hagan falta. Lo que pasa, bueno, los cambios culturales son tan lentos, pues se trabaja sobre las mentalidades, que, bueno, quedan a perpetuidad prácticamente, ¿no? Una vez que se conquistan. Entonces, ¿somos todos iguales? Sí, pero ese no puede ser el único nivel de análisis, sino que trabajar sobre estos niveles de desigualdad en el plano de la realidad, ¿no? La segunda idea que queríamos conversar hoy es el de la libertad, ¿no? Entonces, que también es fundamental, es considerado uno de los derechos fundamentales, hablamos de iguales, en libertades y en derechos, ¿no? Entonces, ¿qué es la libertad? La libertad, también los economistas plantean, como que es la esfera de posibilidades que tenemos nosotros, ¿no? La esfera de acciones o de las omisiones con las que yo cuento y que hacen a mi dignidad. Algunas tienen que ver con posibilidades, ¿no? Transitar libremente, expresarme, opinar, asociarme con otras personas, y en esos casos el Estado lo único que hace es abstenerse de realizar acciones, no me interfiere en el ejercicio de esos derechos. Dice, bueno, no te voy a secuestrar, no te voy a violar sin una orden judicial. Bueno, entonces ese rol es solamente de abstención. Pero la libertad también tiene un contenido que está anclado en la realidad y que tiene un impacto en las oportunidades, ¿no? Entonces, hay un ejemplo que es muy, muy fácil de entender, que lo daba Amartya Sen, que nosotros lo usamos adaptado, digamos, en todos los cursos que damos y con las comunidades y demás, en todos los espacios de educación popular, en los que uno piensa en términos de un pan, por ejemplo, ¿no? Entonces, uno supone, por ejemplo, suponemos acá, Nora es mi hija, yo me muero y le dejo un pan a Norita, ¿no? Entonces, pensemos, en relación a Norita y el pan, ¿qué posibilidades, qué podrías hacer con ese pan?
Comerlo.
¿Qué más? ¿Ah? Conociendo la Nora,
la primera es
le pone mermelada y se lo come.
Ponerle mermelada, ya tiene. ¿Qué más?
Venderlo.
Lo puede vender, lo puede compartir.
Sí. Puede hallarlo, hacer milanesas y vender las milanesas.
Muy bien.
Bueno, claro. Sí.
Para valor agregado.
O humedecerlo en leche y hacer albóndigas, por
también,
ejemplo.
¿Por qué no?
Por ejemplo,
para
claro.
aumentar la carne.
Sí. Podés especular con tu pan, lo metés al freezer, esperando que suba el pan.
Claro. Así como Marra ahorra en atún, usted podría ahorrar en pan.
Sí. Muy bien.
Bueno, muy bien. Digamos, entonces todo ese campo, toda esa posibilidad de comprar, vender, trocar, cambiar, son tu esfera de libertades, tu esfera de posibilidades en relación con ese pan, ¿no? ¿Qué mérito tuvo Norita? Ser mi hija,
claro,
solamente, ¿no?
Claro,
no hizo más que eso, y permitió, bueno
igual,
comerle el
igual
pan.
Igual si
¿no?
solo le dejó un pan, la verdad que no tuvo mucha suerte.
Bueno, mucho más que otras. Sí. Otras.
Tal cual.
Sí. A ver, bueno. Por ejemplo, Martín,
sí.
Su padre no le dejó nada, ¿no?
Sí.
Entonces, su libertad está más reducida que la tuya, Norita. Todas esas opciones que vos tuviste con tu pan, Martín no la tuvo, ¿no?
Sí.
Entonces, tiene menos posibilidades, pero así como vos te comiste el pan, Martín también tiene hambre, ¿no? Y no es que no tiene nada. Entonces, ¿cómo vas a conseguir tu pan, Martín?
¿Qué vas a hacer?
¿Qué vas a hacer?
No, no sé. Tengo que trabajar.
Te lo vendo.
Trabajar, por ejemplo. Tenés tu fuerza de trabajo. Pero ¿cómo te va a comprar si no tienes?
Te lo troco.
Te lo troco.
¿Qué tenés para darme?
Su fuerza de trabajo tiene.
Claro,
¿no?
Exactamente.
Vos necesitas, por ejemplo, que te corten el pasto en tu
entonces,
casa.
Entonces voy, te corto el pasto y a cambio recibo ese pan.
No, claro. Una parte del pan.
Sí.
Listo. Eso funciona. Exactamente así funciona el mercado, ¿no?
Sí.
Tu primera oferta fue de trabajo por el pedazo de pan y la Norita dijo por un pedacito de pan.
Sí, claro.
Y a vos qué te queda aceptar esa posibilidad.
O sea que no,
¿no?
Soy libre.
Sos libre. Para los libertarios sos libre.
Bueno,
tu libertad es aceptar. Podrías no haber aceptado y morirte de hambre.
Sí, sí.
No niegues esa posibilidad
claro,
que existe también. Pero La libertad, por ejemplo, de ponerle un precio a tu trabajo, no la tenés, porque eso no la tenemos. Los trabajadores en la vida real. Claro, exactamente. La regula el mercado y la regula los que están en una condición más privilegiada en el mercado, ¿no?
Entonces, salvo que intervenga el Estado para regularlo.
Claro, exactamente. Por eso el Estado pone precios mínimos, pone salarios mínimos, vital y móvil, e interviene de distintas formas, ¿no? Lo mismo cuando vamos a comprar un televisor, una casa de comercio. No vamos a negociar un precio,
y eso
¿no?
es interesante porque los libertarios siempre dicen menos Estado, más libertad. Y acá lo que está diciendo Rodrigo es que no es así.
No, porque el libertario tiene más libertad, pero no para vos, Martín, para Nora, que es la que tiene el pedazo de pan. Y ella tiene más posibilidades, porque si no te encuentra vos para cortar el pasto, tiene otras posibilidades, ¿no?
Sí, tal cual. Sí.
Y, bueno, aparte, bueno, los libertarios van más todavía. Entonces, bueno, vos aparte de tu fuerza de trabajo tenés otras cosas. Tenés tus hijos, tenés tus órganos. Ahora van por todas estas otras cuestiones que antes eran indiscutibles y que ahora están habilitadas, ¿no? En la discusión, al menos. Sabemos que legalmente no se puede hacer, pero al menos en los discursos se habilitan y quién sabe si después se pueda llegar en algún momento, ¿no? Por eso es tan importante desmontarla. Entonces hay mucha gente que que cuando, por ejemplo, Martín dice, bueno, yo por ese pedacito de pan no me conviene trabajar, ¿qué dice este discurso? En este país nadie quiere trabajar.
No, exactamente. ¿No?
Se perdió la cultura del trabajo.
Quieren recibir planes sin hacer nada.
Claro, que esa es otra cuestión. Porque puede ser que Martín haya llegado tan en la lona que dice, bueno, como el Estado tiene un compromiso internacional de asumir al menos lo mínimo en la subsistencia de cada una de las personas, bueno, tiene que acceder a algún subsidio al menos para lo mínimo, ¿no? Y ahí también, digamos, lo que hace el Estado es tratar de garantizar que la gente no se muera de hambre, ¿no? Y lo mismo cuando se dan posibilidades de becas, lo que se trata de hacer es igualar las oportunidades, ¿no? Porque si no, bueno, el que tiene mayor posición económica tiene entonces este amplio abanico de libertades y de oportunidades, y el que no las tiene se pasa la vida tratando de resolver solamente la subsistencia diaria, ¿no? Pasa también, digamos, otra cuestión que plantean los libertarios tiene que ver con esto de las mujeres. También lo decía claramente en los debates Milei, que él no veía esta posibilidad que decíamos recién de que tenga que intervenir el Estado para generar condiciones
él
para
decía,
que las mujeres puedan acceder.
Yo entro a una fábrica y veo igual de cantidad de mujeres que de varones.
Que no hay diferencias.
Exactamente, pero bueno, en todo...
No sabemos que no es así.
Claro, ¿no? Todos los informes objetivos explican esa brecha salarial.
Exactamente.
Pero que no es solamente la brecha salarial, también es la posibilidad de acceder a los cargos, ¿no? Acá, por ejemplo, nosotros...
El techo de cristal es tremendo para las mujeres, o sea,
exacto.
No poder ascender solo por la condición de ser mujer.
Exacto.
De ser madre, de estar maternando.
Y que eso no está regulado en ninguna parte, sino que es algo que se construye socialmente, ¿no? Entonces, muchas veces hay lugares en los que se accede por concurso, por ejemplo, en el Estado, en el Poder Judicial... O por elección, en los poderes legislativos, y hay una base que generalmente es mayoritaria de mujeres en los cargos peor rentados, y cuando se va ascendiendo, mágicamente las mujeres van quedando en el camino y van quedando los varones solamente, ¿no? ¿Eso qué significa? ¿Que las mujeres no saben juzgar, que no son competentes? No, significa que hay una cierta cofradía que entre varones y mujeres hace elegir a los varones y los esconde de un manto de neutralidad, ¿no? Y esconde esos privilegios. Entonces, para eso está también la academia, el Estado, para desnudar esos discursos y tratar de que hayan verdaderas oportunidades y más, más libertad para todos, ¿no? Entonces, esta reflexión un poco es también pensar cuando plantean los libertarios, aguante la libertad, carajo,
sí.
Que sepamos nosotros también cuál es la libertad que están planteando y cuál nosotros que estamos defendiendo, y si no es en realidad que me están recortando mis propios derechos para favorecer a unos pocos.
Gracias, Rodrigo.
Gracias.
Muy claro, como siempre.
Un gusto.
Suena a propósito de esto Andrés Calamaro con La Libertad.